Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos, muy bienvenidos al episodio 2 de esta cuarta temporada de Libertad o Muerte. Y continuamos con un panel estable y empiezo por la fémina del grupo desde la costa de nuestro país, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Clau?
Buenas noches, con harto ánimo, no sé por qué, no tengo sueño hoy día. Así que con harto ánimo para comenzar este nuevo programa.
Gracias, Claudia. En contraste contigo, yo estoy cagado de sueño, pero le vamos a dar nomás aquí. Hay que dar la batalla por todos los frentes. Y de hecho, muchos venían llegando y parece que el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, también venía llegando de sus labores. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras, aquí bajándome directo de la máquina del tiempo para participar en un nuevo episodio donde estamos preparando contenido muy especial para ustedes y esperamos que se queden hasta el final del video.
Exactamente, y también denle pero como caja al botón de suscribirse, al like, hay un link de Flow. Sí, amigos, funciona, no es una ornamentación que tenemos ahí en la descripción, así que pónganle nomás para poder ayudarnos porque nos hemos dado cuenta que van empezando los programas y van empezando los episodios, ¿o no, estimado infierno cercano?
Claro, todo pesa, al final es todo trabajo que hacemos, aquí todos invertimos tiempo, paciencia, así que puta, mínimo que colaboren un poquito el resto, ¿no? O sea, al final la audiencia también es parte de este proyecto al compartir estos espacios y estos momentos con nosotros.
Efectivamente, ustedes saben que estamos maniados, pero hasta por debajo de la lengua. Y de paciencia, y hablando de paciencia, efectivamente, pues bueno, se invierte harta paciencia. ¿Quién no lo sabe más que la Clau, por ejemplo, que en nuestro foro interno tuvo harta paciencia con nosotros en el periodo constitucional? Así que nos desgastamos. Y todos se desgastan, y usted, estimado amigo que nos está escuchando, ayúdenos, apóyennos, y si no puede darle todavía el de Flow, comparta de like, porque eso es lo que necesitamos ahora. Y sin más preámbulo, como es de costumbre, pasamos al ámbito, a la esfera internacional. Don Ricardo, ¿qué es lo que ocurre al otro lado del charco?
Y comenzamos nuestro periplo internacional conversando acerca de lo que ocurrió esta vez en Rusia, donde varias milicias anti-Putin anuncian nuevas incursiones en los territorios que van desde el Kremlin hasta Ucrania. Estamos hablando de la Legión de la Libertad de Rusia y el Batallón Siberiano, ambas milicias anti-Putin, quienes publicaron videos que supuestamente muestran a sus combatientes en las regiones rusas de Belgorod y Krosno. Estas tres milicias rusas que están luchando con Ucrania contra las fuerzas del Kremlin anunciaron este martes una nueva incursión en el territorio de la Federación Rusa, en la que habían tomado el control de la localidad fronteriza de Belgorod. Todo lo anterior, según lo dio a conocer el exdiputado ruso y exiliado Ilya Ponomarinov. La Legión de la Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano han entrado en las regiones de la Federación Rusa y en el marco de una operación conjunta. Y tenemos que continuar nuestro periplo internacional, esta vez acercándonos a la zona del Caribe, donde el primer ministro de Haití acepta dejar su cargo en medio de la grave crisis de violencia. Estamos hablando del primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien dimitirá tras el establecimiento de un consejo presidencial de transición y el nombramiento de un primer ministro interino, anunció el presidente de turno de la Comunidad del Caribe y el líder de Guayana, Irfan Ali. el dirigente de turno de la CARICOM, acompañado por otros jefes de gobierno de la organización caribeña, explicó en una rueda de prensa la última hora del lunes que Kingston ha acordado la creación de un consejo presidencial de transición formado de 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores. Esta decisión fue adoptada tras la reunión en Jamaica de los representantes de los socios internacionales como Estados Unidos, Francia y la ONU. Lamentablemente no tomaron una opción muy interesante que estaba siendo ofrecida por el presidente Bukele, quien se ofreció para acabar con la crisis de violencia desatada en Haití. Según declaraciones del presidente Bukele, podemos arreglarlo. El mandatario salvadoreño, a través de su cuenta oficial de X, sostuvo que es posible aniquilar a las bandas haitianas, pero necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y el consentimiento del país anfitrión. El presidente Nayib Bukele se refirió por medio de las redes sociales al levantamiento armado que fue orquestado por una coalición de bandas contra el Palacio de Haití. Tras lo que manifestó, podemos arreglarlo, e instó a la Organización de las Naciones Unidas a autorizar un plan de acción para frenar la ola de violencia sin precedentes que se desató en el país caribeño. Y bueno, tenemos que seguir nuestro periplo internacional. Esta vez volvemos de nuevo, o vamos a la India, donde se está avanzando en la creación y lanzamiento de un misil nuclear. Esta vez estamos hablando del Agni-5, con capacidad de alcanzar objetivos en Asia y Rusia. El avanzado misil de 100% de origen hindú Agni-5 tiene la capacidad de separarse en varias ojivas de manera simultánea y dirigirse a diferentes objetivos. Además, que tiene un alcance de 5.000 kilómetros, lo que pone a todo el territorio de Asia e incluso a Rusia dentro de su radio de alcance. La India completó el primer vuelo de prueba del misil de fabricación nacional hindú, capaz de ataques a múltiples objetivos de largo alcance y con capacidad nuclear, informó el lunes el gobierno hindú. Esta versión hecha en la India, el misil Agni-5, que significa fuego en sánscrito, fue desarrollado por la Organización de la Investigación y del Desarrollo de Defensa en un programa militar. Estamos orgullosos de nuestros científicos y de la división por la primera prueba del misil Agni-5 desarrollado completamente con tecnología de vehículos y con múltiples objetivos independientes, anunció el primer ministro indio. Y bueno, ahora tenemos que ir con nuestro destino a Irán, donde se detiene a 2 mujeres por bailar en la conmemoración del 8M. Recordemos que el régimen iraní, altamente censurado y altamente, pues, podríamos decir que violador de los derechos de las mujeres tienen prohibido en medio de la ley sharia bailar en público. Mientras numerosos lugares del planeta se celebraba el Día de la Mujer, Irán fue noticia por el arresto de 2 mujeres que se animaron a bailar por varios minutos en una plaza de Teherán, situación intolerable para la ley sharia. Lucían trajes de un personaje que preanuncia la llegada del Año Nuevo Persa. La policía de Irán detuvo a estas 2 jóvenes mujeres, cuyas identidades no trascendieron, que se animaron a bailar durante algunos minutos en una plaza al norte de Teherán, en un hecho ocurrido en el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Una persona grabó la escena, no se sabe si está vinculado o está detenido o era un simple espectador callejero. Este video se viralizó en las redes y la situación disparó la reacción del gobierno iraní, que detuvo rápidamente a las jóvenes y anunció que serán sometidas a juicio. Y por supuesto, con el silencio de nuestras amigas las feminazis. Y ahora tenemos que hablar de unas declaraciones emitidas por el presidente Biden, presidente norteamericano, quien asegura que Netanyahu perjudica a Israel al no evitar la muerte de civiles palestinos en Gaza. Dios mío, este viejo está cada vez peor. El mandatario demócrata indicó que quiere un cese al fuego y comenzar con un intercambio de prisioneros. La esperanza del demócrata era lograrlo antes del comienzo del Ramadán, el próximo domingo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, perjudica a su país más de lo que está ayudando al no evitar más muertes civiles en su guerra con Hamas en la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense advirtió que aunque Israel tiene derecho a defenderse y a continuar su persecución contra Hamas, Netanyahu debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones tomadas, dijo el presidente ante una entrevista con un medio de MSNBC. Biden dijo que Netanyahu está más preocupado, está perjudicando a Israel de más. Y bueno, tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo en medio del conflicto, no solamente entre Israel, sino también que estamos viendo los ataques de los hutíes, que está, o esta es otra facción que también apoya a Palestina, esta vez contra un barco que se encontraba en el Mar Rojo. La Marina Británica informó que los hutíes de Yemen volvieron a atacar un buque en el Mar Rojo. Según detalló la Marina Británica de Operaciones Marítimas Comerciales, a través de sus redes sociales, los rebeldes chiíes atacaron una embarcación mientras navegaba en el Mar Rojo al sur de Adén, en Yemen. Pese al incidente, los miembros de la tripulación que iban a bordo están a salvo, según informa la Marina inglesa. Específicamente se reportaron dos explosiones delante del barco mientras se encontraba a 50 millas náuticas de Adén. Las autoridades están investigando el incidente y se alerta a los buques para que transiten con precaución y reporten todo tipo de actividad sospechosa a la Marina inglesa, según detalla el comunicado. Recordamos que desde noviembre pasado los hutíes de Yemen utilizado una serie de ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo en medio de una represalia por la invasión de Israel a Gaza. Y ahora tenemos que ir a Francia, donde el presidente Macron vuelve a hacer noticia, esta vez en medio de un proyecto que pretende legalizar la eutanasia de forma restringida. El mandatario explicó que la iniciativa se llevará recién en mayo al Parlamento tras pasar por el Congreso de Estado y el Consejo de Ministros. El presidente de Francia anunció el domingo la presentación de un proyecto que permite a los pacientes que puedan morir pese a que se les ayude a morir a través de una ley de eutanasia restringida. El mandatario, en una entrevista con los diarios parisinos, reconoció que lo emocionó una carta que recibió de una célebre cantante francesa, Françoise Hardy, enferma de un cáncer linfático desde el 2004. Macron aclaró que la ley que presentará al Congreso y al Estado y al Congreso de Ministros no es un suicidio asistido ni una eutanasia como tal, porque se incluirán una serie de criterios que restringen su acceso, alejándose de esta manera de la norma de la legislación suiza, que recientemente ayudó a morir al cineasta parisino Jean-Luc Godard, de 91 años. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que ocurre en Venezuela, donde nada más y nada menos que la justicia chavista ratifica la inhabilitación de María Corina Machado a apenas 5 meses de las elecciones. Pese al acuerdo anunciado para revisar la inhabilitación de dirigentes opositores en una negociación en la que fue clave Estados Unidos, la inhabilitación de María Corina Machado fue ratificada por supuestos actos de corrupción, póngase en triples comillas. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, presenta una prohibición para ejercer cargos públicos, según informó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Se trata de una decisión que le impide a la exdiputada competir en las presidenciales del 28 de julio y en otras elecciones nada más y nada menos que hasta 2036, a menos que sea levantada la inhabilitación por ellos mismos. ¡Oh, sorpresa! Este elector presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y la ley vigente, dice una nota del CNE. Y ahora tenemos que seguir con las declaraciones del régimen venezolano. Esta vez tenemos que comentar que el régimen de Maduro acaba de tildar de neonazi al gobierno de Milei y exige una compensación por el avión incautado. Recordemos que este avión fue un caso anterior que que ocurrió en territorio argentino, en el cual fue incautado un avión. Pero en esta oportunidad el canciller venezolano se refirió a la última polémica desatada por el régimen de Nicolás Maduro y escribió en sus redes sociales que el gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso con su amo imperial, sino que tiene un vocero cara de tabla. El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, reiteró que este martes vetará su espacio aéreo argentino, país presidido por el libertario Javier Milei. Todo lo anterior hasta que compense por los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa, que fue retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y que fue enviada a Estados Unidos. Ninguna aeronave que provenga o que se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que la empresa sea debidamente compensada por los daños causados después de las acciones ilegales realizadas. Recordemos que el portavoz argentino Manuel Adorni recalcó que su país no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo esta vez en Argentina, pero estaríamos hablando acerca de la zona del Rosario, donde el gobierno argentino anuncia una ley antimafia ante la escalada de violencia del narco y del terrorismo. Argentina proveerá leyes antimafias contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada con el crimen organizado en la ciudad del Rosario, según lo que informó este lunes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad argentina encabezó este lunes una conferencia en la ciudad de Rosario, donde anunció el envío al Congreso de un proyecto de leyes antimafias y varios operativos de saturación. Se trata de una ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe y que actualmente se encuentra hackeada por la violencia y el narcotráfico. Todo lo anterior a raíz del asesinato de un empleado de una estación de servicio a sangre fría y todo lo demás con otros tres crímenes que tuvieron lugar durante la última semana. La funcionaria llegó esta mañana a la ciudad acompañada por el ministro de Defensa, luego que el gobierno de Javier Milei anunciara la confrontación de un comité de crisis formado por las autoridades de seguridad federales y las Fuerzas Armadas. Esto sería lo que tengo que comentarles en nuestra esfera internacional, muchachos. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar ahí y sigamos adelante.
Gracias a ti, Ricardo, por el pequeño barniz del entramado internacional. Bueno, está bastante complicado, se ven bastantes conflictos en lo que es Medio Oriente, Europa inclusive, y no tenemos que olvidar la desestabilización que estamos sufriendo acá en Latinoamérica y en América en general, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y en ese aspecto hay un tema que no sé si habrá pasado desapercibido. Yo soy muy extremista en este caso, pero lo que tiene que ver con la percepción de la administración actual. ¿Cómo se llama esta tipa? La TOA dijo que estábamos mejor de lo que estábamos hace 2 años cuando ellos tomaron el país. De hecho, en una entrevista en ADN que se le hizo al marítimo, aparece que dice que han cumplido con gran parte del plan que tienen, del proyecto, de todas las promesas. Y en realidad ahí me pierdo. Y ahí te quiero consultar a ti, Clau, respecto a qué es lo que opinas tú de esta percepción que dicen ellos. No sé si están es un puto sarcasmo, son imbéciles o las dos juntas. No sé, ¿qué opinas tú de esto?
Son todos juntos. ¿Sabes qué? Es como que insultan la inteligencia del resto de los chilenos, porque yo creo que toda su gente, todos los que pertenecen a la secta del arbolito, todos juran a rajatabla que es así, pues. No, si está todo súper bien y qué sé yo, y hablan del tema del copago cero, ¿cachai? Que, puta, no sé si ha beneficiado en gran medida a la gente, no sé si la gente va a atenderse a un hospital público, después que se atendía en el sector privado, deben ser los menos. Pero decir eso, yo creo que saben que mienten. Es el mismo discurso que tienen en todos los países que en donde gobierna la izquierda, que ellos se mienten a sí mismos y hablan deliberadamente y saben que mienten, pero les da lo mismo. Es como para mantener el discurso. Yo creo que es algo así, está por regla, que tienen ellos mentir y hacer creer de que todo está bien. Yo creo que ellos son así y se convencen, pero yo creo que saben que mienten. Pero lo más, para mí es terrible, porque es como que me insultan. Cada vez que hacen algún comentario, es como, esta gente pensará que uno es huevona, ¿cachai? O sea, al menos eso pienso yo. Me da rabia y es como que me ofusco y digo, puta, estos huevones. Es como que viven en Narnia, realmente. Eso es. Eso creo que pasa.
Sí.
Son estúpidos.
Sí. Es exactamente, weón. Tan viven adentro del ropero, weón. Si es con de Narnia. Y de hecho, para pa agregar más antecedentes, tenemos que considerar que, por ejemplo, la encuesta esta, la, ¿cómo se llama? La plaza pública. No, sí, la plaza, pero hay otra, la plaza pública, la plaza pública, que la realiza Academia, obviamente. El segundo año en que el fatídico segundo año que asume el marítimo, concluye este segundo año con un 27% de aprobación. Y cayó, obviamente, 2 puntos en relación a la semana pasada, que eran 29. Y es el porcentaje más bajo registrado hace 15 semanas. Y la desaprobación se mantuvo en un 66%. Entonces, al pensar en eso y en la desaprobación, que obviamente la mayoría de las personas coinciden en que es la delincuencia y la inseguridad, todos sabemos, ahí la aprobación un 37%, ahí te pregunto a ti, Jorge, respecto a esto mismo. ¿Qué es lo que origina? Porque lo que dice la Clau tiene mucho de cierto, y la avala la historia para lo que ella dice. Todos los regímenes de estos zurdos siempre han sido presa de la mentira respecto de las estadísticas, las cifras y todo. Si tú le preguntas a Stalin, no hemos matado tanto, se caían, no, nosotros no los matamos. Y resulta que son más genocidas. De hecho, Stalin es más genocida incluso que Hitler. Entonces, ¿qué opinas tú de este entramado revoloteado que hay respecto de todo lo que estamos viviendo, inseguridad y todo, y estos tipos viviendo en una nube de mierda, pero muy lejos de la realidad que vivimos todos los días? ¿Qué pensáis tú?
Lo que pasa es que hay que entender primero que la realidad no es más que un punto de vista. O sea, no existe una realidad objetiva, siempre y cuando quien percibe esa realidad tenga un punto de vista diferente al del otro. O sea, si todos tuviéramos los mismos puntos de vista y tuviéramos la misma capacidad de análisis y lo hiciéramos igual, tendríamos una realidad práctica objetiva, ¿cachai?, que podríamos definir como realidad. El problema aquí es que cuando tú instalas una mentira y la repites a muerte, llega un punto en que pasa a ser realidad. Por eso normalmente hay un dicho antiguo que dice, la historia lo escriben los vencedores, porque normalmente quien gana era el bueno, ¿cachai? Entonces, y eso se debe a eso mismo, que tú instalas una realidad de alguien por medio de la repetición y las reiteraciones. Es el lavado cerebro, weón, de lo más antiguo que hay, ¿cachai? O sea, de las tácticas más antiguas que hay. O sea, puta, véndeles una mentira, enamorado de la mentira y repíteselas a muerte hasta que sea la verdad de todo. Y en el momento en que repetiste la weá a muerte y todo ya la entienden como verdad, pasa a ser verdad. Entonces, yo creo que esto pasa por un autoconvencimiento del gobierno de que están cegados completamente, y yo creo que aquí no creo que ellos traten de engañarnos. Yo creo que ellos tienen se han convencido a sí mismos de que tienen razón. Entonces yo creo que más allá de mentirnos a nosotros, yo creo
es
que
genuino, ellos, decís tú.
No es tan así. Lo que pasa es que yo creo que ellos mienten a un punto y establecieron su realidad en esa mentira al punto de que ellos se mienten a sí mismos sin saberlo o sin entenderlo en realidad, pero ellos establecen esa realidad como la realidad objetiva, y al establecerlos como esa realidad objetiva es la verdad. Entonces ellos no pueden estar equivocados, ¿cachai? Porque la verdad está del lado de ellos, porque ellos vencieron. No olvidemos que Boric es el presidente. Eso valida completamente todos sus discursos, insisto, desde el punto de vista de ellos. Para nosotros, como terceras personas o como observadores o víctimas en realidad de esta situación, sabemos que no es así. Pero yo creo genuinamente que cuando Toa se para con esa cara de raja, a decir, no, yo, Chile está mejor. Yo creo que hay un genuino autoconvencimiento y autoengaño del contexto que estamos viviendo.
Sí, así como tú decís, efectivamente, lo que el autoconvencimiento puede ser efectivamente real. Puede ser, o tal vez puede ser parte de una estrategia. Uno no lo sabe. Uno nos dicen conspiranoicos, pero los días y la historia nos han demostrado que todo es posible. Todo es posible, incluso que nos encierran, ¿no es cierto? Y ahí te quiero preguntar a ti también, Ricardo, respecto de lo mismo que estamos hablando, pero si tú tienes una mirada tal vez más de afuera, más de tu madre patria, respecto a estas mentiras que instalan los regímenes, y sobre todo, por ejemplo, lo que pasaba cuando hubieron ciertas protestas y todo, y se llevaban a las personas, no sé si tú te recuerdas, los organismos de inteligencia se los llevaban en unas motos, que iban casi siempre dos y los colocaban al medio, los sentaban al medio y se los llevaban. Y de ahí no aparecía, no, sin ir más lejos, Cuba, por ejemplo, que los disidentes, que no hay presos políticos, y sin embargo las cárceles pero están rebosando de prisioneros políticos. ¿Tú qué piensas respecto de esta Narnia que viven nuestras autoridades locales?
Bueno, mira, yo no lo llamaría Narnia, yo lo llamaría propaganda de guerra, porque esto es una suerte de intentar reconstruir la historia, de intentar reconstruir la realidad para poderla adaptar a lo que el régimen necesita. Recordemos que, tal cual como tú estás diciendo, pues ellos llegaban, perseguían a los disidentes, desaparecían a los disidentes y después tenían el carajismo, como para decirlo en buen chileno, de desaparecer a la gente y decir, no, aquí no hay políticos presos, o no hay presos políticos, sino políticos presos. Entonces era una suerte de desaparecer a la gente y después hacerse como lo que aquí no está pasando nada, todo está maravilloso, armar esta suerte de propaganda de guerra y de intentar escribir la realidad sobre la marcha para adaptarla al relato, porque eso es muy importante, que tú tengas el relato de la calle y que la gente, y no solamente la gente, sino tus propios adeptos, sean capaces de seguir con tu discurso. O sea, la gente que sigue, en este caso, nuestro marítimo líder, pues pueda decir, sí, es que esto está muy bien, mira el video que publicaron, esto no puede ser mentira, porque está en la página del ministerio. Y mucha gente responde a ese tipo de publicidades, pues siguiendo la narrativa que se les da desde las altas esferas.
Sí, ahí es donde lamentablemente la realidad, claro, como decía Jorge, la realidad es lo que se percibe del entorno en el cual vivimos. Pero ahí hay varios matices, porque respecto a la inseguridad, por ejemplo, a distintos niveles, yo considero que en el país se vive, de hecho es palpable lo que es la inseguridad. Por ejemplo, al iniciar el año escolar, salen las noticias que ocurre en Maipú, dos escolares que intentan secuestrar a una. Sin embargo, el alcalde, ¿qué es lo que dice? Un intento de robo. Y de inmediato vamos enjuagando más o menos los términos. Si ellos estuvieran afuera o estuvieran en la oposición, hubieran dicho que secuestro y que secuestro, y traigan al FBI, a la Guardia Nacional y a todo. Y este lavado de imagen continuo, yo creo que tiene que ver también con esta percepción para crear e intentar crear, yo creo, una realidad. Y ahí es donde quiero hacer el link al segundo tema que tenemos respecto antes, Jorge, ¿tenías algo que decir?
Sí, no, era una reflexión cortita. No olvidemos que estas personas, como la ministra del Interior, como el presidente, que están haciendo este análisis de la realidad y de contexto y qué es lo que pasa en Chile, son personas que tienen seguridad permanente y que los sigue a todos lados. Entonces no olvidemos que eso también provoca una gran distorsión de la realidad en cuanto a la seguridad.
Sí, y es por lo mismo que yo digo, no pueden alegar, como ha dicho este imbécil que tenemos en la cabeza de la administración, que tienen horario o que pueden tener cierto horario como para hacer. Ellos son dignatarios, considerando el cargo, me refiero a dignatario porque dignidad no tienen. Son personas que revisten este cargo o habitar el cargo, puta que le ha costado aprender a habitar un puto cargo a este weón, todos los días y a toda hora. porque no dejan de darle escolta, que pagamos todos nosotros con personal militar y policial, para que tengan esta protección exclusiva para ellos y que vengan a decir en algún momento que tienen horarios libres o que son seres humanos, por así decirlo. Hay ciertas cosas que no hay que dejarles pasar, ni a estos ni a los que vengan, ¿eh? Ojo. Y quiero hacer el link que les decía respecto de la otra noticia, que es una lamentable. Me carga decirla, pero porque me carga decirla más que nada, aparte de perderse una vida, que voy a hablar de Ronald Ojeda, es la victoria de estos medios surdeque respecto de hacer desaparecer personas en otros países solamente porque los países se ponen de acuerdo. Y ahí te quiero consultar a ti, Clau, respecto a qué opinas, porque la familia de Ronald Ojeda está ingresando los antecedentes de su caso a la Corte Penal Internacional, y bajo el patrocinio del abogado que ellos tienen, que es Juan Manrique, si es que hay algún nexo, si es que ellos logran comprobar que hay una relación entre la persecución y la desaparición de esta persona en el extranjero, ¿no? Porque recordemos que Ronald Ojeda fue detenido en nuestro país, pero es extranjero. Mirándolo desde la perspectiva de su nacionalidad, y si forma parte esto de una política sistemática y organizada, el caso va a ser incluido dentro de una investigación que se denomina Venezuela 1. ¿Qué opinas tú respecto de todo esto que pasó, este trágico desenlace, y cómo se pasean por Pedro por su casa, como Pedro por su casa, los organismos de inteligencia de estos países, llamémoslo orientales? No sé si te has cachado que son como de esa índole, así como medio orientales, tirados para el lado de China, para el lado de Irán, Rusia, para todos esos lados. ¿Qué piensas tú?
Creo que sabes que es yo encuentro que es alarmante darse cuenta de que hacemos agua por todos lados. O sea, todo mal, ni siquiera hay como una cosa que uno puede decir, oye, si sabes que en esta parte estamos bien, no. O sea, tienen que llegar extranjeros, vestirse como PDI, hacer todo esa pues como una performance, ¿cachai? Pasar a echar combustible, dar el RUT, ¿cachai? Es como que, más encima es como una burla a los chilenos, una burla a la autoridad, es grotesco, ¿cachai? O sea, y la gente de acá es como que no se da ni por aludida, ¿cachai? Es como que, ay, sí, estamos investigando, que estamos todas las tesis, no sé qué, y como que aquí no ha pasado nada, como que, oh, chuta, quizás donde está el gallo, a lo mejor está afuera, no, nada preocupante. La derecha es como que se siente en el palco a mirar, a ver qué pasa. Pero es preocupante, porque imagínate todos los amigos nexos que tenían ellos, o sea, es así de fácil. O sea, pescar a uno, como pescar a otro, o sea, falta que agarren a una autoridad, ahí recién van a reaccionar. Recién van a decir, oye, chuta, ya sabes que el crimen organizado hasta la tusa. Imagínense que el Vodanovich, que tú dijiste que tenía un discurso así como medio buenista, que no fue, que intentaron asaltar a esta niña y no de raptarla, cuando exacto, obviamente sí, fue un rapto, hoy día estaba diciendo que necesitaba a los militares en la calle. O sea, y te imaginas ahí el nivel de reto que se tiene que haber llevado de parte de Boris, porque tú sabes que ese weón es mecha corta y malas pulgas. Yo creo que hasta lo llamó y le dijo, oye, ¿qué te creí? ¿Que por qué dices estas cosas? No sé qué. O el Vodanovich ya está hasta la tusa y no sabe qué hacer y ya está desesperado, y porque a lo mejor necesita ser reelegido y necesita mostrar preocupación a la gente, no sé, puede ser cualquier hueva, puede dar cualquier excusa, pero hoy día ya dijo eso, que necesita a los militares en la calle. Y los militares con una RUF que no vale la pena no van a hacer nada, ¿cachai? Es como que van a andar los militares nomás, po. Como que no sé. En este gobierno yo creo que no sirven nada hacer mucho, ¿cachai? Ni carabineros, ni militares, ni nada, porque este gobierno no te da las herramientas como para actuar. O sea, damos vergüenza en todo. Eso
ahí, tú, Clau, disculpa que te interrumpa, pero ahí tú crees, en ese mismo sentido que lo que estás diciendo, ¿crees tú que tienen la voluntad de hacerlo?
No, nunca. En todo lo que se refiere a seguridad siempre lanzan frases como grandilocuentes, como dice el weón, ¿cachai? No, es como un perro, vamos a hacer todo por cielo, mar y tierra, pero después dar la vuelta y ya, se cagan de la risa nomás, po. Yo creo que es como que, ya dijimos algo para la calucha, ¿cachai? Y no hacen nada, si no van a hacer nada, absolutamente nada. Entonces no creo, yo creo que obedecen a los partidos para que ellos, los acuerdos que tienen entre ellos, que imagino son muchos que están bajo la alfombra, pero nada más seguir bajo la sombra de esos regímenes y no están ni ahí, no les interesa la seguridad. Mientras no los toque a ellos, no les interesa.
Sí, y efectivamente, de hecho, este mismo abogado que está en el caso de Ronald Ojeda, está también tomando casos de distintos magistrados que fueron defenestrados en Venezuela. Y ahí quiero saltarme a ti, Ricardo, porque tiene que ver con, lamentablemente tiene que ver con tu madre patria respecto a todos los asesinatos, y no es la primera vez que se van a buscar, y de hecho aparecen personas en Venezuela y aparecen en una cárcel, y tú me corriges si está bien, en Ramo Verde, que se les torturaba y otras cosas, los famosos derechos humanos se le pasaban a llevar, que sí, ahí se pasaban a llevar, o en el Helicoide. Ahí no sé qué tienes que decirme respecto a este mismo caso, y si efectivamente va a pasar algo, porque yo por lo menos comparto lo que dice Clau respecto de que no tienen la voluntad la administración actual para poder ejercer efectivamente las acciones que lleven a cumplir con la ley, sino se les está pidiendo otra cosa a todo esto. No se está pidiendo más, se está pidiendo que cumplan con la ley. ¿Y qué opinas tú respecto de esto que pasó? ¿Tú crees que irá a ocurrir algo? Yo al menos no creo que haya ocurrido algo, pero ¿qué piensas tú?
No, y que va a estar ocurriendo. Con respecto a Ramo Verde, con respecto al Helicoide, que son, digamos, las prisiones estrella del régimen venezolano, o a donde le encanta enviar a toda esta gente o a los opositores del gobierno, ellos los han enviado ahí, los han dejado. Algunos que han sido funcionales o que han negociado, como se ha estado rumorando, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, que lo tenían, por decirlo, en una prisión bastante VIP del Helicoide, y otras personas que han estado en esas cárceles donde los derechos humanos han brillado por su ausencia. O sea, recordemos que hay casos emblemáticos donde el gobierno ha estado hablando acerca de los derechos humanos y por otro lado han estado las tanquetas atropellando a los manifestantes. Estamos hablando del gobierno lanzando los vehículos militares a atropellar a la gente, a los transeúntes que han estado protestando, y que los organismos de derechos humanos internacionales, incluida la señora Bachelet, han hecho silencio mutis, así como que aquí no ha pasado nada y no pasó nada. Y todos estos casos, como sucedió también, por ejemplo, con el caso de Puente Llaguno, donde varios pistoleros dispararon contra manifestantes y que inclusive algunos recibieron premios con cargos en las diferentes entidades del gobierno venezolano. Estos son casos emblemáticos y que pues los organismos internacionales han hecho silencio, o como ocurrió con Monsalve, que fue a negociar con el régimen, donde a cualquiera le pueden inventar un expediente o hablar contra el gobierno y denunciar lo que está ocurriendo, es simplemente un acto terrorista. Entonces el gobierno busca tener el control de la información para mantener a la gente hipnotizado con lo que habíamos hablado al principio, con esta suerte de propaganda de guerra. La realidad es lo que yo te estoy diciendo y la realidad es lo que yo quiero que tú pienses. Y el que piense distinto, le quitamos los medios, lo cerramos, como ha sido el caso de más de 80 emisoras de radio que cerraron en Venezuela, incluida la señal del medio de Radio Caracas Televisión, que nunca fue afín al régimen y al final lo cerraron.
Oye, qué raro, quiero salir de una duda así contigo. Tú hablaste de las tanquetas que le tiraban al pueblo. ¿Estás seguro que estás hablando de Venezuela? ¿No es lo que pasó en Tiananmen, en el régimen chino, que también es comunista?
Oye, increíble. Bueno, lo de las tanquetas fue verdad y ocurrió varias veces en protestas en el estado Carabobo, y también ocurrió en Caracas en varias oportunidades. Inclusive hay un caso grotesco que pueden investigar los escuchas, que sería el asesinato de Geraldine Moreno, quien le dispararon a quemarropa estos balines plásticos que tú veías, por lo menos en el caso del estallido, era una cosa quirúrgica. Tú veías un rostro completamente destrozado por perdigones y fue brutal. Y los derechos humanos calladitos.
Claro, es que a eso es a lo que voy. Esas similitudes que tú me mencionas, nótese, sarcasmo, por si hay algún imbécil surdeque ahí infiltrado que nos esté escuchando. Hola, amigo surdeque. Hay que hacer la aclaración de que efectivamente lo que tú dices son cómo proceden estos regímenes, cómo proceden en su violencia. Y como ahí no cuenta esta falacia lógica que dicen de que los derechos humanos solo lo violan los estados. Ojo con eso, porque lo repiten como mantra toda esta gente progresista y del lado izquierdo de la vida. Por eso se dice diestra y siniestra, ¿ah? Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a esto mismo, a lo que ocurrió con la desfachatez, bueno, que pasa todo. Recordemos que en la frontera, bueno, se pagaron cientos de millones para poner un altavoz para decir que se estaba ingresando en territorio chileno.
Primero quiero hacer una corrección técnica. No son altavoces, son bocinas. Detalle. Pero bueno, quiero recoger un poco lo que dijo Ricardo y que mencionaste tú y han mencionado todo, que es la palabra o el concepto, en realidad, más que la palabra, de derecho humano. Entonces, cuando hablamos de la situación de Chile, respecto a qué se puede hacer o cómo se puede resolver, y algunos salen, es que los militares, y otros salen con otras soluciones que creen que tienen la panacea y descubrieron algo que nadie más se había dado cuenta. Pero el tema aquí es que si vamos, por ejemplo, al ejemplo de Bukele, de cómo lo trata la prensa, por ejemplo, cómo lo enfrenta, cuando la prensa, que obviamente es funcional a la izquierda, le dice, puta, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las personas que están en las cárceles? Y Bukele da respuesta concreta que yo creo que resolvería aquí todos los problemas. Y es que él dice, a mí me importan los derechos humanos de los ciudadanos de bien, no de los delincuentes. Y aquí quizá voy a decir algo que a la gente izquierda no le va a gustar. Y es que para mí, personalmente, los asesinos, violadores y hueones delincuentes de ese calibre no tienen derechos humanos. Esos hueones tienen que podrirse en la cárcel, hueón, sin derecho a nada. Yo los dejaría ahí morirse, hueón, ni siquiera le daría comida. Porque son menos que animales. ¿Ah? Por último, el animal no tiene culpa de lo que hace, actúa por instinto. No, estos hueones actúan por maldad. ¿Cachai? Entonces es diferente. Entonces yo creo que ahí está la clave, pues, hueón. Yo, cuando la gente dice, no, es que había que sacar a los militares, es que eso no serviría de nada. Porque con la tibieza, con el doble discurso, con el doble estándar, con la cobardía de nuestra clase política y nuestros representantes, sería imposible darle piso a una situación así. ¿Cachai? Y es por eso que es tan inútil, y es completo, no es tan inútil, es completamente inútil, por ejemplo, un estado de emergencia. El chiste se cuenta en la macrozona sur. ¿Cuántas veces se ha renovado el estado de emergencia? Y no sirve de nada. De nada, es un chiste. Porque no es un verdadero estado de emergencia, porque no hay piso, no hay fuerza, no hay carácter, no hay convicción de lo que se hace. Entonces cualquier cosa, si mañana weón, este weón dice, ya vamos a sacar a los militares a la calle, a todos estos alcaldes que lo están pidiendo, no va a servir de nada. Porque aquí no se sabe y no hay convicción respecto de que para defender a uno tienes que necesariamente dañar a otros. Y esa es una realidad que o la aceptas o te baja la mierda.
Es que aquí tenemos, hay un problema también, y quiero poner un pelito a la sopa ahí, porque ahí hicimos el link al otro tema que tenemos respecto de seguridad pública, lo que tenemos interno, y la petición de los municipios porque intervinieran las fuerzas militares y todo, porque todavía está como en el ideario colectivo de que va a llegar la caballería a salvarnos. Y hay un tema, por ejemplo, en el norte, hay un juicio que se va a hacer a un clan que tiene directa relación con el Tren de Aragua, que se llama Los Gallegos. Y todos los putos jueces, o la mayoría de los que he visto, excepto una mujer, como siempre la mujer sacando la cara, la mayoría de los jueces se están excusando de no participar en el juicio. Y de hecho hay otras dos juezas que van a participar de manera telemática, weón, de otros lugares del país. Y a ese nivel, es, si las personas que imparten justicia no se atreven a hacerlo o a enfrentarlo, ¿de qué manera lo van a hacer los demás? Porque efectivamente, como ustedes dicen, y ahí quiero darte el pase a ti, Clau, para ver, para que te cierres la idea más o menos de lo que me mencionaste también al principio respecto de la intervención militar, lo que estaban pidiendo los alcaldes, porque los alcaldes, empieza por Vodanovic, que estaba solicitando eso, pero también estaba, por ejemplo, Emilia Ríos, que es de RD, Carolina Leistao, de Democracia Cristiana, me parece que es de Peñalolén, estaban pidiendo lo mismo, el despliegue, pero acotado. Esta palabra de mierda que les gusta, acotado. ¿A qué? A servicios básicos. Y ahí es donde, por ejemplo, ellos dicen, no, las estructuras críticas, infraestructura crítica, como las estaciones de metro, entradas, autopistas, sectores industriales, para así liberar a carabineros de esa función. Y tenemos que recordar este proyecto imbécil que pone la administración actual respecto de la RUF, las reglas del uso de la fuerza, en lo cual hay que tener una consideración, y lo trató de defender esto en la comisión. Había que tener especial cuidado con los niños, niñas, porque hay que hablar como imbécil ahora, niños, niñas, personas, adolescentes, personas de la tercera edad, pueblo originario, disidencias sexuales. O sea, es un maldito chiste. Y aquí va la pregunta para ti, Clau. ¿Qué opinión te merece este juego que hacen con las RUF, juego básico, y poner a los militares afuera como palitroques para que les pase cualquier hueá, como pasó en el estallido delictual, que les movían hasta la tanqueta y no podían hacer nada? ¿Qué opinas tú al respecto?
Como siempre, una estupidez más, pues, que te dicen, no, si tienen que salir militares, pero es como que salgan a darse vueltas, ¿cachai? Es como que ir a vitrinear. Como que me imagino que van a salir a vitrinear los militares y decir, pucha, ¿qué estamos haciendo acá? Porque finalmente no pueden hacer nada. Y si se les presenta algún caso, y imagínate si llegan a disparar, po, van a correr en círculos, porque, ay, no, y que no sabe por qué lo hizo, y qué sé yo, y que no se podía. Entonces yo creo que por lo mismo los militares no quieren salir y se excusan diciendo que ellos no están preparados para eso. No sacan nada con sacarlo si no tienen una RUF que sea decente, ¿cachai? Que realmente salgan para hacer algo para lo que quiere la gente, que los ayuden, y en caso de cualquier cosa, no sé, pues disparen o los reduzcan, no hagan, puta, no sé, quizás la gente lo único que quiere es que se eviten a varios, ¿cachai? O muchos queremos lo mismo. Pero estos weones no, pues siempre hacen como, no sé, pues un jurel tipo salmón. O sea, el doctor te dice, ¿sabe qué? Usted tiene que tomarse o hacerse dos puffs para mejorarse de la bronquitis. Estos buenos se echan un puff, ¿cachai? O sea, no sirve de nada, de nada. Pero es como que le decía al doctor, sí, doctor, me hice un puff, pero finalmente no te mejoráis, porque no sirve hacerte un puff. Es como decir, ¿sabes que estamos haciendo algo, pero realmente no estamos haciendo mucho? No, es que si nosotros lo sacamos, los militares, mira, y una otra mentira más diciendo que no, si para el sur está completamente casi todo controlado, pero es mentira, ¿cachai? Es mentira, y van a seguir mintiendo, una mentira tras otra, y haciendo estupideces, y así se van a llevar. Pues lo lamentable es que quedan 2 años más. Te juro que para mí es un parto terrible. Digo, si estamos así tan mal ahora, pero para ellos también, imagínate lo que va a pasar en 2 años más. 2 años más aguantando estos imbéciles. Bueno, como todo, po, chanta. Son payasos, pasteles. Nada más que eso.
El problema es que van, es como el barco de los locos. ¿Ah? Ellos van, es como que el bueno no tiene idea, como los tres chiflados. Bueno, el problema es que tú lo ves en la pantalla, te reías y no pasaba más allá. Y tenemos que recordarle a las personas que nos quedan 729 putos días para que se vaya el merluzo. Y lo que tiene que ver con las indicaciones que les decía, y aquí hay un común denominador, porque Toa decía que no tiene nada nuevo el tema de la RUF, ni una palabra nueva, todo lo que contiene las indicaciones ya lo contenía el proyecto original, pero resulta que este fanatismo que imponen, y tenía que ver con ciertas indicaciones que se establecen, y aquí les voy a citar, por ejemplo, los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza, acá tenemos discriminación arbitraria, en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Es decir, estimado auditor, si usted es chileno, heterosexual, de ninguna etnia, usted va a ser el único que le van a aplicar toda la fuerza del Estado. Es así de simple. Y si usted cree que no es así, por favor, póngalo en los comentarios, póngale un like, obviamente, al podcast, porque lo más probable es que esté equivocado. Y aquí quiero hacerte la consulta a ti, Jorge, respecto a esto mismo y a estas mismas indicaciones. ¿A qué van a apuntar? ¿Qué crees tú?
A desarmar la indicación, a desarmar el proyecto, si eso es lo que hacen. Cuando tú haces que una ley o una forma de hacer las cosas sea ambigua, lo que haces es desarmarla. Básicamente es la forma que encontró el gobierno de Chile para eliminar el uso de la fuerza sin decir que están en contra de los reglamentos de uso de la fuerza, ¿cachai? O sea, ¿cómo yo elimino, destruyo esta propuesta, esta posibilidad de resolver y defender a los chilenos? Simple, pues, creo ambigüedades que impidan que esa cuestión funcione. Es tan simple como eso, y yo no creo que apunte a otra cosa. Cuando estos hueones lo que hacen es sabotearnos y hacerse los hueones. Ahora, el problema aquí es que la gente cree que el gobierno lo que está haciendo es enviar indicaciones, y lo que está haciendo el gobierno es, de alguna manera indirecta, vetar el proyecto, vetar las leyes. Que eso es lo que está haciendo, porque insisto, crear ambigüedades en un procedimiento lo que hace es que el procedimiento sea inútil, inefectivo.
Tiene que ver con la destrucción de la institucionalidad, Bobón. Es totalmente coherente. De hecho, cuando uno ve los artículos, ustedes lo pueden buscar, estimado auditor, ya no estamos inventando nada acá. Por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, que da esta tipa toda, respecto a, por ejemplo, una persona que es parte de la diversidad sexual, por ejemplo, un transexual varón, que esa wea, weón, no se le puede llamar señorita, porque probablemente lo que se va a hacer es escalar la situación en lugar de calmarla. Cierro comillas. Eso es lo que dijo nuestra flamante ministra en la comisión para poder ver esta RUF. Y obviamente está esta victimización permanente de que hay grupos que son más desfavorecidos, y tenemos que emplear el uso disuasivo de la comunicación. O sea, que si se enfrentan a un haitiano, el militar o el carabinero que está ahí va a tener que hablar creole, pues, bueno. O si no, no le puede tocar un pelo, aunque el weón esté destrozando la vía pública. Por ejemplo, es solo un ejemplo. ¿Qué opinas tú, Ricardo, de este circo, en realidad, que tenemos con la RUF? ¿Para dónde crees tú que va? No lo mismo que el Jorge, pero me refiero a ¿para dónde crees que va tú apuntado? Hagamos un poquito de futurología. ¿Qué crees tú que irá a pasar o qué quieren hacer?
Oye, hay una cosa que es muy interesante cuando tú juegas a la conspiranoia. Y te acuerdas de, por ahí busquen las declaraciones de lo que pasó con Alessandri. El cartel del ACNUR tiene una suerte de posibilidades de transitar con los migrantes, de paso se financia con los impuestos, recibe y tiene la posibilidad de mover dinero y recursos de forma ilimitada sin rendirle cuentas a los gobiernos donde están instaladas estas oficinas, por lo cual es una suerte de organismo que lo que hace es llenar de migrantes a un país de una forma descontrolada para hacer colapsar sus instituciones. Entonces, cuando tú llegas a este punto y entiendes la ambigüedad tan fuerte que tiene las reglas de uso de la fuerza, te das cuenta de que esto es un plan. Esto es un plan de destrucción, es un plan de inmigración masiva para colapsar los estados que tú necesitas destruir para crear una nueva suerte de élite. Entonces, nuestro nuevo gran hermano desde allá, desde Pekín, deben estar muy felices frotándose las manos de ver cómo Occidente cae, cómo cae Estados Unidos, donde están entrando miles y miles y miles de migrantes todos los días, que no son solo de América Latina, sino que otros países se han unido a la orgía de la migración descontrolada, sobre todo Hezbollah, organizaciones afines a los movimientos islámicos, chinos, etcétera, 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 están ingresando a los Estados Unidos tal cual como está ocurriendo con las mismas políticas de las fronteras abiertas, que está patrocinado y movido desde la ONU y desde la ACNUR. Estos son organismos que están destruyendo estados y que el plan les está funcionando muy bien. O sea, lo que dijo Maduro en el foro de Sao Paulo, de que el plan está funcionando a las mil maravillas, es completamente cierto, y tenemos que estar muy atentos de esto y tenemos que cuidarnos de esto.
Sí, y aquí quiero hacer una como un pequeño disclaimer, porque ya se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, pero no quiero dejar pasar la ocasión de... Y lo voy a repetir las veces que me acuerdo, obviamente, pero es algo tan obvio para los valores que nosotros, y espero compartirlo con ustedes, que igual hay que repetirlo por algún imbécil que nos esté escuchando y que sea zurdo. Cuando nosotros nos referimos a inmigrantes, nos referimos efectivamente a delincuentes. No nos referimos a todas las personas que inmigran. ¿Por qué? Porque todos los países, de hecho, actualmente tienen inmigración. Y estamos hablando de inmigración productiva, personas de bien, como nuestro amigo Ricardo, como nuestra amiga Juliet, y así un sinfín de personas que son inmigrantes y que están trabajando por el bien del país. De hecho, están en nuestro espacio, van defendiendo intereses que tendrían que ser, por ejemplo, de los propios chilenos, que muchas veces no defienden. Así que este juego de la falacia del hombre de paja, de creer que no, todos los inmigrantes se le están metiendo al mismo saco, no es así. Nos referimos a la delincuencia, y de hecho desde ahora en adelante yo voy a referirme a delincuentes, sea de la nacionalidad que sea, porque aquí en Chile, según un reporte del Banco Mundial, nosotros tenemos cerca de 40, a ver, espera un poquito, porque justamente lo estoy viendo acá y tenemos una relación entre migrantes y la población de destino en el caso de Chile de 7,7% relación entre migrantes y versus la población local, según el Banco Mundial. Lo estoy verificando ahora, usted puede verlo, estimado amigo, y somos el segundo país en Latinoamérica con un mayor porcentaje o la mayor proporción de América Latina. Siendo que los famosos SLEP, como ya se ha dicho en algunos programas, no funcionan. Tienen a profesores haciendo huelga de hambre en el norte, personas encadenándose en los liceos para que cumplan con parchar un puto techo, con tenerle baño a los alumnos. En la isla Juan Fernández, no olvidemos que tienen hace 13 años a los alumnos haciendo clase en contenedores, porque no han sido capaces hace 13 años desde el tsunami de cambiarlos por salas. En febrero del año pasado, 2023, febrero de 2023, la actual administración hizo un convenio con CONAF en donde le entregaban unas hectáreas para poder hacer las instalaciones del colegio. No ha pasado nada. Y ustedes le preguntan al comunista que pusieron, weón, de ministro de Educación, y lo que le interesa es que se estén sobando la espalda, weón, o que los niños aprendan, weón, a ponerse un condón. Recordemos que todas las personas que quieren un país estable o que buscan orden son las personas que alzan la voz en estos momentos, porque estamos en un momento de profundo caos, y es exasperante y es grotesco, como hablábamos con la Claudia delante, el espectáculo que dan estas administraciones. Y perdón que me he salido de eso, pero me da mucha rabia cuando a veces hay algunos dicen, no, están metiendo a todos en el saco, a todos los inmigrantes en el saco. No, a los delincuentes, imbéciles, delincuentes. Y pasado este intertanto, Claudita, se ha terminado el tiempo y quiero aprovechar, como es de costumbre, que des tus últimas palabras al cierre, por favor.
Me da lata despertarme, me levanto temprano por el tema de mi hija, y ver que cada noticia del día es un asesinato, o encontrar un cuerpo, o encontrar una parte de un cuerpo, o leer que unos extranjeros se comieron a mi familia, los asaron, los cocinaron. De verdad, encuentro que no sé si podemos llegar más hondo en este país, espero que no. De verdad que tengo muy, como dije la semana pasada, tengo re pocas expectativas respecto a este gobierno, respecto a mi país. Necesito que me devuelvan Chile. Necesito retroceder y sentir que Chile está progresando. Y lo que decía hace poco rato, que es saber que faltan 2 años para tener un poco de fe o un poco de esperanza o creer que Chile va a empezar a cambiar, te juro que no me deprime. Espero que no sea así, pero no, lamentablemente no siento que vayamos a mejorar mucho. Y espero que estos podcasts sirvan de algo o que muchos jóvenes nos escuchen y que colaboren o que hagan sus grupos, que empiecen a leer, que dediquen su tiempo en hacer cosas para que Chile no se hunda más de lo que está, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y ver cómo se hunde este país. Eso.
Efectivamente, siempre es peor no hacer nada. Y de hecho, hay una cita gringa que dice que la única posibilidad, la estoy adecuando, no me la sé textual, pero la única posibilidad de que el mar sur del mal surja es que los hombres buenos no hagan nada. Así que no sea espectador, estimado auditor. Sí, escúchenos a nosotros, pero también haga cosas. Y ahí quiero darte el pase a ti, Jorge, tus últimas palabras, por favor.
A ver, primero voy a recoger un temor de la Clau que comparto, y es que quedan 2 años. Pero para los que no duermen pensando en eso, les voy a hacer más terrible la noche. ¿Y después qué? ¿Qué viene después de esos 2 años? Esa incertidumbre es peor que saber lo que estamos viendo y verlo. ¿Qué viene después de esos 2 años? Es ahí cuando vamos a ver si los chilenos aprendieron. Y es ahí donde vamos a darnos cuenta de si ese camino que venimos nosotros anunciando, quizá con una actitud negativa, dicen algunos, que vamos cayendo al vacío de hocico, si es cierto o no. Yo creo que es cierto. Y finalmente, recordarles que hay un informe del Congreso sobre los niños desaparecidos, donde dentro de sus antecedentes menciona que en el 2018 se desaparecieron 4 niños al día. Ese es el país que estamos viviendo. Buenas noches.
Don Ricardo Sánchez, sus últimas palabras, por favor.
Bueno, todo sigue cambiando día a día, las cosas van avanzando, y una de las cosas más importantes que siempre debemos tener en cuenta es que debemos cuidar nuestras finanzas, no sobreendeudarnos y investiguen algo acerca de lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas, porque se acerca un cambio muy importante. Así que estén muy pendientes, cuiden sus finanzas, no se sobreendeuden, y los escuchamos y los vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Y estimados auditores, como partimos diciendo en el programa, necesitamos su ayuda. Denle al link de Flow, invítennos un café, como se dice, como dicen los ciúticos ahora. Y en relación a lo que decía Jorge, no tenemos que olvidar, los niños no marchan, los abuelos tampoco. Así que no importa mucho, no importa mucho lo que les pase a los alumnos, a los escolares, solamente movilizarlos para poner a estos imbéciles a ganar plata como enajenados, porque eso es lo único que han venido a hacer. Y recordemos que hace un tiempo el ahora diputado Johannes Kaiser denunció que habían cerca de 54 mil niños desaparecidos en Chile. Recuerden eso, véanlo, investiguen. Cerca de 54 mil niños. Que lo que pasó en la PDI, se hizo una actualización de la página y se dieron de baja a los niños que estaban buscándose como desaparecidos. Esos son hasta el momento cifras, unas cifras que no votan, cifras que se les puede manosear en los colegios, porque en nuestro país, lamentablemente, ante estas cosas no pasa nada. Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Que viva la libertad.